¿Qué les podemos contar hoy nuevo? Difícil, porque la inercia de lo que está pasando por los trenes nos va a inundar la información de todo el día de hoy. Ayer estábamos expectantes de una rueda de prensa donde el ministro de Transporte, señor Óscar Puente, iba a comparecer con dos altos cargos de Adif y Renfe para intentar explicar los avances en las investigaciones de lo que había acontecido el pasado domingo por la tarde. Ya estamos a jueves, ayer era miércoles. Se tienen informaciones, se tienen datos, se tienen filtraciones de los documentos y de los audios que se están incorporando a las investigaciones y a un posible sumario judicial, porque a lo mejor hay responsabilidades penales por lo acontecido este domingo. En esa rueda de prensa de más de dos horas, pocas conclusiones claras y contundentes podemos sacar, más que una vez más se intenta construir un relato eludiendo responsabilidades. Se dice de lo que no es la causa, ¿no? No hay sabotaje, no hay un fallo personal, no hay un exceso de velocidad. Dice que no hay un defecto de inversión, porque se ha gastado mucho dinero. A veces hay que ver también en qué se gasta el dinero, porque inversión y mantenimiento no es lo mismo, aunque muchas veces y en repetidas ocasiones en distintas administraciones públicas confunden el concepto de gasto y hablan de inversiones cuando realmente lo que están haciendo es mantenimiento. Y entonces, bueno, en esas dos horas no dejó claro absolutamente nada. Pero ya durante la tarde de ayer se empezaban a conocer audios que empezaban a filtrar algunos medios de comunicación, a los que se les facilitaba esos audios, porque esos audios no es una labor periodística, simplemente es una labor de recogida, ¿no? Cordópolis, un periódico digital de Córdoba, y Diario.es empezaban a hacer públicos audios, conversaciones entre el centro de comunicación de Atocha y distintos empleados de los distintos trenes, tanto el Albia como el Lirio. También han surgido o se han publicado audios a través del periódico El País. Insisto que estos son filtraciones interesadas para que sean los periódicos y los medios los que vayan publicitándose, ¿no?, a través de estos audios impactantes, ¿no? ¿Qué objeto tienen esas filtraciones? ¿Por qué no dejamos trabajar a los investigadores? Queremos que la población, o algunos que otros que estamos ahí intentando entender lo que está pasando y que parece que está todo claro y después vuelve para adelante y para atrás, la construcción de relato es tan importante para todos. ¿Y por qué no buscamos la verdad y nos olvidamos de intentar poner la verdad o el relato al servicio del interés de cualquier tipo? Llama la atención, ¿no? ¿Debemos confiar en las administraciones públicas? ¿Debemos confiar en los medios oficiales de comunicación, como nos recordó en el minuto uno en esta ocasión nuestro presidente del gobierno y el ministro lo ha hecho en varias ocasiones? No nos fiemos de otros medios que no sean los oficiales. Es una buena referencia en el caso de que fueran realmente oficiales a la verdad y que no estuviesen condicionados en busca del interés partidista. La manera de no generar bulos y fake es que haya alguna referencia real de lo que está pasando y de lo que se está investigando. Porque por un lado y por otro, el buque que apareció a 400 metros de arroyo ya se conocía, había un vuelo de un dron que había posicionado todo el espectro de la zona afectada por el accidente desde el mismo lunes por la mañana. Pero ayer salía noticia de que si algún medio internacional había descubierto un buggy de 10 toneladas a 400 metros medio hundido en un arroyo y ya estaban allí los generadores de bulos y fake de la ultraderecha en esta ocasión intentando hacer ver que esto está todo manipulado. Que lo intentan manipular es una realidad y esa es la gran tristeza que a mí me da, ¿no? Es decir, que ¿por qué no tenemos que confiar en los cauces oficiales? Pues porque no nos cuentan toda la verdad y a veces nos cuentan una verdad sesgada con un interés que no es del todo claro, porque no nos quieren hacer partícipes de toda la realidad, sino de la que interesa para construir un relato que no los dañe más de lo que les va a dañar. Bueno, pues veremos a ver si hay sabotaje o no hay sabotaje en la información, porque en el tren no hubo sabotaje. Todo indica a que ha sido una conjunción de causas y azares, mala suerte. Pero la mala suerte se provoca porque hay algún error que se puede corregir. Y todo apunta a que el error viene por el estado de las vías que en un momento dado partió por fatiga, por exceso de uso, porque no estaban diseñadas ni están mantenidas adecuadamente para el sobreuso que se le está dando desde hace 5 años, cuando se ha incrementado la frecuencia y el peso de los coches, de los vagones, de los trenes que pasan por encima de ellas. Y que esto, además, se sabía. Porque, insisto, que en este país existen funcionarios, trabajadores públicos, grandes profesionales, científicos, técnicos, a los que recurren verbalmente nuestros políticos a veces, pero que no les hacen caso cuando le ponen encima de la mesa papeles que les incomodan y relatos de la verdad que no se ajusta a lo que ellos necesitan. Indicándole además que si no hacen exactamente lo que ellos les piden, porque por eso son los que mandan, pues a lo mejor su promoción interna en vías a una buena jubilación se les trunca por el camino. Y esa trayectoria profesional que podía estar basada en méritos de su profesión, tienen que condicionarla a méritos de la sumisión. Es triste, pero es que donde metes la cuchara sacas mierda, independientemente del color del que gobierne. Dejen trabajar a los funcionarios, dejen trabajar a los empleados públicos, dejen trabajar a los profesionales, a los científicos, a los técnicos, a la gente que les pagamos por hacer su trabajo independientemente de quién nos gobierne. Que tienen algunos todavía vocación de servicio público. Eso sí que tienen vocación de servicio público. Además les pagamos para ellos un sueldo bastante bien remunerado. Pero es que es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ya son 43 los cadáveres que se han encontrado. Quedan dos por dos desapariciones denunciadas que no se han encontrado los cuerpos. Y están prácticamente todos identificados a través de las pruebas de ADN. Se está empezando a entregar los cadáveres, incluso ya está habiendo funerales. Tremendas las historias que vamos conociendo, pero bueno, hacer daños por hacer, ya hay medios amarillistas que llevan horas y días haciendo eso, ¿no? Respetemos el dolor de las familias, que es lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? Pero los minutos de televisión y la gloria, pues, confunden a algunos familiares de las víctimas, que por salir en la tele cualquier cosa es buena. Pero bueno, me callo mi opinión, que la estoy dando en demasía. Ya ha habido funerales en la tarde de ayer, tristísimos, y se ha conocido también que el primer homenaje de Estado a las víctimas de este accidente, lo dije el lunes y lo vuelvo a decir, que podía haber sido evitado, o era evitable, ese accidente ferroviario en Adamu, se celebrará el próximo 31 de enero en la capital onubense, en Huelva, presidido por Su Majestad de los Reyes, jefe de Estado Felipe VI y su señora esposa, la reina Letizia, para honrar civilmente a las víctimas y a sus familiares. La fecha y el lugar han sido acordados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante una conversación telefónica en el día de ayer. Pero esto no es lo único que ha pasado a nivel ferroviario, que también es responsabilidad del Ministerio de Transporte, las Rodalíes, todavía no ha sido transferida las competencias. Iba a reponerse, o por ahí no era noticia, de que en la mañana de hoy se iban a reponer los servicios de Rodalíes, de trenes de cercanía de Cataluña, que estaban suspendidas debido a lo que había acontecido por el derrumbamiento del muro del AP7 y había ocasionado la muerte de uno de los maquinistas de esos Rodalíes. Un chaval sevillano que estaba allí en práctica. Bueno, pues iba a reponerse, pero la última hora de esta mañana es que no se va a reponer, porque algo habrán detectado en las inspecciones que han llevado haciendo desde el día de ayer para evitar que esas 400.000 personas que ayer sufrieron el bloqueo de las cercanías en Cataluña pudieran usarlas hoy. Pues va a ser que no. Estaban pendientes de una aprobación que no se ha producido y hoy va a seguir estando parado, detenido, el servicio de Rodalíes. De momento, a esta hora de la mañana, sigue estando bloqueado. Lo que es una auténtica vergüenza, y me recuerda cuando aquí, hace unos años, preguntando por quién era el responsable o el propietario de un puente sobre la autopista TF5, les digo bien, preguntando de quién era responsabilidad, quién era el propietario de un puente, una estructura que pasa por encima de la TF5. Que no se sabía. Estaba allí, por encima de la autopista, y no se sabía de quién era. Bueno, pues me ha recordado esto de que el muro de la AP7 que se cayó sobre el Rodalíes y provocó la muerte del maquinista sevillano, tampoco se sabe de quién es. Es triste, pero es así. Un muro que contiene una autopista, la AP7, la mayor autopista, la más importante autopista del Levante español, que es un paso inferior de un tren de cercanía, pues es ese muro que se ha caído. No se sabe de quién es responsabilidad al mantenerlo. Pero es que es durísimo que lo dice el Ministerio y lo dice la Consejería pertinente de la Generalitat de Autonomía. Es que no saben de quién es. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues ese es este país. Y ese es el estado de las autonomías. Como hay un agujero legal, pues por ahí eludir la responsabilidad. Bueno, por lo menos en esta ocasión el ministro ha dicho que lo arreglen. Que lo arreglen con cargo a carretera y ya se verá de quién es la responsabilidad. Desde luego del ministro parece que va a ser que no. Aunque ya el Partido Popular ha enterrado o ha desenterrado el hacha de guerra, ya se acabaron los días, se acabó la tregua y ahora el PP ya empieza a afilar la navaja para politizar lo que ha sucedido en esta última semana. Ya está pidiendo la comparecencia y explicaciones sobre lo sucedido y algunas voces dentro del Partido Popular ya están pidiendo la dimisión del ministro Óscar Puente. Ellos, ya decía yo en esa rueda de prensa de 2 horas con preguntas, que su objetivo principal era construir un relato que eludiera la responsabilidad, no un problema humano, no un problema de inversión, no un problema de sabotaje, no un problema... No, pero todavía no se han dicho las causas. Y lo que todo apunta es que hay un déficit en inversiones de mantenimiento. Insisto que desde el minuto uno, desde el primer día, y antes, que es lo más triste, que antes de que se produjera la tragedia, se venía avisando por parte de los técnicos adscritos a Adif que se estaba sobrecargando de uso las vías. Y no solamente la vía Madrid-Sevilla o Madrid-Andalucía, también otras vías como por ejemplo la Madrid-Barcelona, que en la tarde de ayer se produjeron sube-baja, con una incertidumbre. Ahora hemos detectado un informe de un maquinista que dice que hay un tramo con bacheado o vibración, entonces bajamos a 150, pero 6 horas después lo subimos otra vez a 250, pero otra vez alguien dice algo y lo volvemos a bajar, que en 24 horas han subido y han bajado el límite de velocidad de una vía Madrid-Barcelona, no Cuenca-Guadalajara, no, Madrid-Barcelona. Lo han subido y han bajado en 3 ocasiones. ¿En qué manos estamos? ¿Esto transmite seguridad? ¿Transmite un estado serio? Bueno, pues eso es lo que está pasando. Y encima lo peor es que no se rigen por informes de técnicos que están encima de las mesas. Se rigen por tuit de pasajeros, por vídeos que graban en redes sociales. No por informes de maquinistas y técnicos de mantenimiento, eso no, ¿eso para qué? Eso no son ni científicos ni técnicos. Lo importante es un vídeo que ha salido. Es que es tremendo, ¿eh? Pero esto es así. Y se hacen comunicados de prensa y se dan instrucciones para modificar velocidades de trenes en base a un vídeo de alguien que va en un... Es que de verdad, no doy crédito, pero es que está pasando, ¿no? Bueno, pues los maquinistas que están bastante alertados, porque son 2 los compañeros que han fallecido en la última semana, ellos entienden que por no haber hecho caso a los informes que ellos vienen presentando, también es verdad que ahora hay un maquinista que ha presentado 24 denuncias en 24 horas. También es que dentro de cada profesión hay gente buenas, malas, regulares. Bueno, pero los maquinistas han anunciado que han presentado ya un preaviso de huelga para los próximos días de 9 al 11 de febrero, precisamente reclamando que se les escuche y se les preste atención a ellos cuando hacen esos informes, que son los que usan las vías y son los que testean diariamente cómo está el estado de esos raíles. Bueno, pues veremos a ver si vamos avanzando y si vamos teniendo en cuenta las opiniones de los profesionales y al menos se va cerrando el capítulo de las víctimas, que sepamos si son 43 o 45 y se puede entregar los cuerpos a sus familiares para que comiencen el duelo, que es una de las cosas más importantes. O de momento, lo más importante es lo que debe estar centrado y están la mayoría de las administraciones y los trabajadores públicos. El rey, nuestro jefe del Estado, se ha ido a Estrasburgo a hacer un discurso importantísimo. A mí me parece que es relevante y menos mal que tenemos un jefe de Estado serio y profesional con motivo de los 40 años, el 40 aniversario de la adhesión de Portugal y España a la Unión Europea. Hace 40 años era una felicidad absoluta la que los españoles que entonces vivíamos en este país veíamos cómo se abrió la puerta de Europa después de un montón de años de ostracismo, de aislamiento, de ver cosas en Europa como si fuera poco menos que el futuro. Pues ya nos incorporábamos a ese tren de cabecera, a ese vagón del progreso hace 40 años. Hemos adelantado en algunos temas, pero en otros no vamos tan bien como deberíamos. Pero está claro que el futuro de este país pasa por una Unión Europea fuerte en la que participemos nosotros activamente y aportando nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro PIB y nuestros valores, que tenemos y mucho, y no debemos de avergonzarnos de ello. Pero bueno, el Parlamento Europeo, ya saben ustedes que a veces da una de cal y una de arena. Ayer pasó algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque después de toda la controversia que se producía hasta el sábado por la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para un tratado de libre comercio entre Europa y 4 países de Iberoamérica, aparece el Parlamento Europeo y paraliza el acuerdo. Bueno, no lo paraliza, lo somete a un juicio, lo envía a la Justicia Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que es curiosísimo es cómo se juntan las intenciones, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda son capaces de ponerse de acuerdo para mandar este acuerdo ya firmado el sábado al Tribunal de Justicia para ver si puede entrar en vigor ese texto o si no, que fuese modificado. ¿Consecuencia de todo esto? Bueno, pues parece ser que no va a haber un freno en la aplicación de ese acuerdo, sino que se va a mandar a que lo hagan el informe, pero sin bloquear la entrada en vigor. La verdad es que es curiosísimo lo que está pasando en Europa y el Parlamento Europeo, que aúne voluntades de la extrema izquierda y de la extrema derecha para paralizar un acuerdo que alguien lo ha explicado en qué consiste, porque se ha hablado mucho de él, pero en el fondo nada. Hay una cultura pedagógica para que un medio de comunicación público explique qué es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pues que lo haga de una vez, porque tan malo no es, tan bueno tampoco. Pero bueno, ayer pusieron una alfombra roja enorme, larguísima, al presidente de los Estados Unidos después de que un incidente en el Air Force One demorara su llegada a Davos. El foro más importante del mundo donde confluyen líderes políticos con líderes económicos para ver hacia dónde va el mundo. Algo tuvo que pasar en esa alfombra roja o en la bestia, o a Donald Trump le llamaron por teléfono, alguien se sentó con él o habló con él. Porque después del discurso del 365 diario, es decir, un año después de la toma de posesión de ese segundo mandato, que hizo en su país con ese vademécum, con ese dossier de montones de páginas donde había presumido de que había hecho cosas que no se habían hecho nunca en la historia de Estados Unidos, pues iba a Davos a, algunas veces decían que a, definitivamente a dar la puntilla a la OTAN, a ir en contra de sus ex socios en la Unión Europea, para advertir que Groenlandia era americana sí o sí. Bueno, pues no cambió mucho el discurso, pero sí lo cambió. Hizo un comunicado que decía el señor Trump que había llegado a un acuerdo con su pelotilla number one, el señor Rutte, para que Estados Unidos y la OTAN lleguen a un acuerdo para la toma de posesión de Groenlandia. Previamente había dicho que no iba a aplicar aranceles y previamente había dicho que no iba a ampliar las armas. Con lo cual ya la tensión estaba muchísimo más light. Pero ese acuerdo que anunció Trump con la OTAN para la toma de control de Groenlandia, es que los groenlandeses se lo han dicho, tiene usted una base ahí, ponga usted las que quiera. Si es por seguridad, usted es miembro de la OTAN, nosotros también vamos a llegar a un acuerdo y ponemos aquí Rota Morón y cuatro bases más como en España, ¿no? O como en Marruecos. Pero claro, ya había cambiado el tono de voz cuando había dicho que no iba a usar la fuerza, aunque podría, ¿no? Porque el matonismo está presente en Trump siempre. Y dice, yo puedo, si quiero, tengo el ejército más poderoso del mundo, pero no quiero, no me apetece, no lo necesito, usar la fuerza. Y además tampoco voy a aplicar aranceles a los que han mandado para allá fuerzas porque ya las están retirando, ¿no? No se río de nadie. Y aparentemente, yo insisto, que alguien habló con alguien. Eso no puede ser. Y algún acuerdo económico han llegado. Pero parece que la tensión ha reducido y que Rutte, su máximo pelotilla, le ha ofrecido que a través de la OTAN, pues que Groenlandia pase el control absoluto de Estados Unidos. Aunque insisto que no ha tirado la toalla el señor Trump de anexionarse Groenlandia como un nuevo estado de los Estados Unidos de América. Y Venezuela, pues Venezuela lo tiene completamente colonizado porque Delcy y su gobierno siguen estrechando lazos de colaboración con Estados Unidos. Dos semanas después de que Nicolás Maduro, el líder máximo, el presidente, haya sido detenido, secuestrado y encarcelado en Brooklyn. ¿Qué pasa? ¿El señor Maduro ya no tiene amigos en Venezuela o qué? Ha sido rápida la traición manifiesta de la señora Delcy. Trump está contentísimo con su amigo venezolano, aunque sigue abriendo la posibilidad de que la oposición venezolana llegue al poder después de unas elecciones a las que no le ha puesto fecha, puesto que le va bastante bien con el gobierno que tiene ahora mismo totalmente controlado, con la amenaza de mandarle un par de helicópteros y secuestrar al que no haga lo que él dice. Además, el gobierno venezolano está incluso colaborando en la venta de su propio petróleo en favor de empresas americanas. Toda una auténtica vergüenza, pero nadie dice nada porque está todo bien, ¿eh? Poderoso caballero de un dinero, y mientras que los barriles de petróleo vayan hacia donde tienen que ir, pues ¿para qué vamos a ayudar a que la democracia se instaure en Venezuela? Así con lo que tenemos nos vale. Bueno, pues mejor así, ¿no? De momento no hay un baño de sangre, que eso es prioritario, pero desde luego la transición hacia una democracia estable en Venezuela va a tardar en llegar. Bueno, pues ayer tarde, sobre las 5 de la tarde, decíamos, ¿cómo? Si no teníamos bastante con el accidente de Adamu, como si no teníamos bastante con el accidente de las Rodalíes en Cataluña, pues un descarrilamiento también en el tranvía de Santa Cruz, la leche, a las 5 de la tarde. Digo, pues espérate que ya verás tú. Pero no, bueno, se chocó contra una guagua en Taco, cerca de la parada de Moradita. Y tan solo una persona tuvo que ser atendida porque asistió al incidente y tuvo que precisar asistencia sanitaria tan solo por una crisis de ansiedad de carácter leve. Lo que sí, se produjeron daños en los vehículos y poco más, pero es que el corazón lo tenemos en un puño y cuando saltaba la noticia de que había un descarrilamiento de un tranvía en Santa Cruz, digo, ya verás tú, que tenemos un tranvía, no tenemos trenes, pero hasta aquí nos va a llegar el maleficio de los rodalíes, de los aves. Bueno, pero estábamos todos pendientes, o seguimos estando todos pendientes, de lo que está pasando en Fitur, con una presencia, como siempre, como todos los años, los últimos años, masiva, de tantos políticos. Oye, yo entiendo que la presencia en Fitur en Canarias tiene que ser vital, es fundamental, pero ¿para qué van tantos? Si es que no hay cama para tanta gente, tienen que llenarse los hoteles. La foto de familia, porque como no hubo inauguración por el problema del duelo, de los días de luto que se han decretado, no ha habido inauguración oficial de Fitur. Bueno, pues ha habido unas grandes fotos de familia en los distintos stands en el día de ayer que se producía la inauguración sin actos públicos, sin fiesta de apertura. Del gobierno de Canarias faltaba, yo creo que el Ujier, el Parlamento de Canarias, pero ¿para qué van diputados del Parlamento de Canarias? Con que vaya la consejera de turismo, va bien, ¿no? Presidente, vicepresidente, consejero, de verdad, tremendo. No caben en la foto. Si ven la foto de familia, hay 850.000 periodistas que también van de más, pero políticos, es que no cabe uno más. Vale, pero los importantes están hablando ya. Y nuestro querido presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, da unas declaraciones en Fitur. Encabeza, por supuesto, en esa delegación, a esa 46 edición de la Feria Internacional, muy, muy, muy concurrida. Pues don Fernando Clavijo describe un panorama idílico, ya lo adelantábamos ayer, aunque con matices de que hay que distribuir la riqueza mejor y tal, pero él está contento con el modelo turístico porque para él es un modelo, un panorama idílico que en el archipiélago, gracias a esta industria, tengamos un PIB que va creciendo por encima de la media nacional, ¿no? Además, ha destacado el incremento de la facturación en valor absoluto durante el año 2025 y concluyendo un periodo de 6 años de manera continuada con una escalada año tras año, tanto en el número como en la facturación turística, que ya asciende a 23.000 millones de euros anuales. 680 millones más que en el año anterior y encadenando 6 años consecutivos de incremento de facturación, lo que supone que en esos últimos 6 años se ha incrementado 8.900 millones de euros con respecto al último ejercicio anterior al cero turístico que se produjo en el COVID-19. Eso significa que en esta comunidad autónoma se ingresan 24 millones más diarios, no 24 millones, 24 millones más de lo que se ingresaban antes de la pandemia. La verdad es que deberíamos estar mejor de lo que estamos, ¿no? Pero bueno, esos datos son los que son los macrodatos que también a nivel nacional pues nos sorprenden, que vayan tan bien las cosas y que después estemos tan mal. A nivel nacional las cosas van bien, a nivel canario también. Y el turismo funciona. El tema es que este modelo turístico, ¿a quién beneficia? Eso es lo que los administradores públicos deberían estar preocupándose. Clavijo lo está haciendo, pero no están tomando medidas. Y desde luego ese modelo sostenible, ese modelo que penetre, permee en la sociedad canaria, va a ser complicado que lo pongan en funcionamiento. El diagnóstico está, las soluciones las tienen. En un momento dado de la historia de Canarias se intentaron aplicar, pero los lobbies de poder de Europa también existen aquí en nuestra comunidad autónoma. Y los egoísmos también existen en el ser los seres humanos que vivimos aquí. Compartir es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando hay que compartir con los que tenemos cerca. Cuando hay que compartir con los de Gaza o con los de Sudán, a lo mejor somos más desprendidos, pero cuando tenemos que compartir con nuestros empleados nos cuesta más. Bueno, pues veremos a ver si Fitur de este año sirve para tomar conciencia de que el modelo turístico es bueno, que es necesario, que no se puede atacar al turismo, pero que poco a poco hay que ir repensando, porque esos datos hay que revertirlos en el bien común, respetando la propiedad privada y respetándola a los inversores. No vamos a un estado comunista porque hablemos de que el modelo hay que mejorar. Bueno, y el que ha mejorado, le ha enmendado la plana, ha sido el Tribunal Supremo a la señora Ayuso. Le ha rechazado esa petición que había hecho de paralizar el traslado de tan solo 12 menores migrantes a la Comunidad de Madrid. Los jueces han desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid contra esa llegada de una docena de jóvenes provenientes de Ceuta y de Canarias. Y recuerdan que se encuentran en un notorio estado de hacinamiento. La dirección del Partido Popular dejó en su momento sola a la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña en ese boicot a la acogida de menores migrantes. ¿Qué opinará Manuel Domínguez de esta posición de Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué opinarán los compañeros del Partido Popular canario? ¿Qué le dirá Fernando Clavijo a su amigo y socio de gobierno Manuel Domínguez? Bueno, de momento le habrá dicho que llame a Ayuso y que pare la estupidez. De todas maneras, insisto en que todo esto es una construcción de un relato, que lo que importa es el interés de cada uno de ellos, independientemente de dónde estén o independientemente de a qué partido pertenezcan. Primero yo, segundo yo, y si sobra algo, pues mi partido. Y desde luego la ciudadanía española, lo que tengo que hacer es convencerla con un relato que sea convincente. El ministro Torres celebra que el Supremo, el Tribunal Supremo, le pare los pies a la intención de Díaz Ayuso y considera que es una buena noticia positiva para los niños que todavía siguen estando bajo tutela de la Gobierno Autónomo Canario porque no se ha puesto en funcionamiento la sentencia del Tribunal Supremo y la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Seguimos teniendo bajo nuestra responsabilidad una gran cantidad de menores no acompañados. Noticia curiosa, porque el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, don Miguel Ángel Ramírez, personaje políticamente incorrecto y mediáticamente también un hombre complicado, ha hecho unas declaraciones un tanto raras, ¿no? Porque ha definido textualmente, abro comillas, el partido que defiende los intereses de Canarias es Coalición Canaria. Que lo haga un presidente de un club deportivo como Unión Deportiva de Las Palmas es llamativo. Bueno, pues lo se ha pronunciado en un programa de Televisión Canaria, Radio Televisión Canaria, el programa Gente Maravillosa, dedicado a ensalzar la hermandad entre las aficiones futbolísticas de Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues en ese marco deportivo, Miguel Ángel Ramírez se ha descolgado con estas declaraciones que a mí me parecen muy sorprendentes. Textualmente, abro comillas y las cierro, el partido que defiende los intereses de Canarias es Coalición Canaria. Curioso, ¿no? Desde Las Palmas de Gran Canaria. A ver quién es el candidato y si hay que contar con Miguel Ángel para que le dé la bendición. Desde luego es un empujoncito a Coalición Canaria en la provincia oriental. Inesperado para mí y muy, 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 muy sorprendente. Bueno, y un dispositivo de control de transporte público ilegal en el aeropuerto Tenerife Sur se produjo en el día de ayer. Se ha saldado ese dispositivo de control que produjo bastantes colas en el acceso al aeropuerto Tenerife Sur. Se ha saldado con dos denuncias por tenencia de droga, dos denuncias por test positivo de haber consumido estupefaciente para la hora de conducir y tan solo seis denuncias en materia de transporte ilegal, entre ellas el uso de vehículos particulares como taxis pirata. Que no se pongan las pilas para solucionar el problema de los taxis de Granadilla de Abona, sino que se pongan a hacer este tipo de controles. Bueno, el operativo de control se ha puesto o se ha organizado por parte del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y los cuerpos policiales con el objetivo ese de combatir el transporte público ilegal y el intrusismo en los taxis de Granadilla de Abona. ¿Esta es la solución al problema de los taxis? La verdad es que me lo expliquen. Pero alguien tendrá que ponerse las pilas y arreglar este problema, ¿no? Porque lo que no puede ser es que sea un problema coger un taxi en el aeropuerto y que como algunos van y hacen cosas que no deben, pues hay que perseguirlo. Pues sí que hay que perseguirlo porque son ilegales, pero joder, pero que busquen una solución a este problema que es grave. Bueno, pues una causa judicial abierta en el año 2022 en la provincia de Las Palmas puede comprometer el futuro de la antigua empresa Cepsa, ahora conocida por Mueve. ¿Qué pasa con este tema? Es una causa judicial que la Fiscalía ha solicitado. Se abra juicio oral contra la compañía antiguamente Cepsa. Vamos a llamarla Cepsa porque Mueve, a lo mejor nos perdemos. Y además una de sus personas directivas. Y lo más llamativo, también va contra funcionarios de la Hacienda Canaria. Por un supuesto fraude de 7,7 millones de euros contra la Agencia Tributaria Canaria entre los años 2016 y 2020. En este sentido, la Fiscalía pide la disolución de la persona jurídica, es decir, pide la disolución de la compañía. Yo creo que se pasa, pero bueno, es noticia. Lo que sí me parece, bueno, por el porqué, ¿no? Por el tráfico de gasóleo vendido como fuel óleo y, bueno, contubernio judeo-masónico y teoría de la conspiración real para que 7,7 millones de euros no estén en la Agencia Tributaria Canaria y estén en algunos bolsillos, porque sigue usted el dinero, como decían, ¿eh? Y encontrará el que ha causado el daño. Bueno, pues lo más curioso es que hay tres altos cargos de la Agencia Tributaria Canaria que están imputados o están investigados por desoír las denuncias de la competencia que se habían producido, donde avisaban de que esto estaba pasando. Esos tres altos cargos de la Agencia Tributaria Canaria están, se solicita su inhabilitación, pero no su entrada en prisión. A la directiva, sí, se le pide 28 años de cárcel. La empresa, por supuesto, niega los cargos y espera que la justicia resuelva con profundidad, con prontitud y con justicia esta denuncia, que la verdad yo no la he leído en su conjunto, pero tiene muy mala pinta, ¿no? Y desde luego tiene mucha opacidad, porque salpica y bastante a la Agencia Tributaria Canaria. Y el campo canario se va a movilizar en defensa de su supervivencia. Las principales organizaciones agrarias han convocado una manifestación y piden a la ciudadanía que los apoye y que salgan a la calle el próximo sábado 31 de enero para apoyar en defensa de su supervivencia. El sector primario de nuestras islas, que está gravemente dañado y en riesgo por las modificaciones de las condiciones fiscales europeas y también, algunos dicen, en Mercosur. Yo creo que en Mercosur nos afecta menos de los que algunos quieren vendernos. Y ya sabemos que el Papa León XIV va a venir a Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio, cuatro días después de que llegue a España, que llegará el 9 de junio, dentro de ese viaje pastoral que va a realizar de cuatro días, empezando por Madrid, para continuar por Barcelona, seguir en Gran Canaria, donde celebrará una misa en Arguineguín y culminará su viaje al territorio español en la capital tinerfeña. Se va a habilitar en la antigua terminal de contenedores de la Candelaria, la zona cercana al auditorio Adán Martín, como el espacio para la enorme Eucaristía que pondrá el broche de oro y el punto y final a la visita del Papa León XIV a España, aquí, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. La nueva sede de la PAU en el norte nos va a ayudar muchísimo a los padres que tenemos que llevar a los niños al examen, a la UL. Van a ser 800 alumnos los que no se van a tener que trasladar a la zona metropolitana y van a poder hacer el examen de la PAU de este año 2026 en las instalaciones del Polideportivo de La Vera, en el puerto de La Cruz. Habrá que acondicionar para que esos 800 alumnos puedan hacer sus exámenes, y además una buena iniciativa que deberíamos ir pensando en descentralizar. No solamente el examen de la EBAU, que se llamaba PAU, sino otras tantas labores administrativas que nos obligan a ir a la zona metropolitana a hacer gestiones, no un día al año, como es el examen de la PAU, sino todos los días de todos los años. Y la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de La Laguna también exploran un proyecto valiente, diferente, interesante: piloto de viviendas modulares para estudiantes. El alcalde Luis Geray Gutiérrez y el rector Francisco García se han reunido durante esta semana para valorar distintas opciones de poder ayudar a los estudiantes en su acceso a la vivienda alquilada, desarrollando un proyecto piloto que se ha planteado en colaboración con el Gobierno de Canarias dentro de un modelo de urbanismo modular que permitiría a corto plazo ofertar al menos 50 viviendas residenciales a los estudiantes de la Universidad de La Laguna. También se están revisando nuevas posibilidades de alojamiento en edificios que ya están construidos y que actualmente están en desuso, que podrían ser rehabilitados con bajo coste, adaptándolos para el uso residencial universitario, entre otras cosas porque antiguamente lo fueron. En este sentido se destacan algunos inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica, cuyo potencial ha quedado reflejado en los contactos mantenidos entre el Ayuntamiento, el Rectorado y también el Obispado. Una buena noticia, explorar nuevas soluciones en la vivienda desde el Ayuntamiento, desde la Universidad, con incluso el apoyo del Obispado. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque se nos va Harry y viene Ingrid, este tren de borrasca que va consiguiendo que este invierno sea el más frío, el más lluvioso, no solamente en el territorio peninsular, sino también aquí.